confirmáis el audio y el vídeo. Bueno, y vamos a empezar con la sesión de hoy de política económica española y comparada para administración de empresas. Y tal como habíamos anunciado la sesión la semana pasada, hoy vamos a tratar del capítulo 11 del manual coordinado por José Luis García Delgado y Rafael Miro, de Lecciones de Economía Española, que, como ya sabéis, en este capítulo pues, trata del sector servicios. Ahí vemos en la pantalla pues, cuáles son los puntos a tratar. Haremos una breve introducción. Después veremos la delimitación y clasificación. En tercer lugar, la evolución del sector. En cuarto lugar, la especialización productiva y comercial. Hablaremos de la eficiencia productiva. En quinto y penúltimo lugar, para ya acabar, como es habitual, pues, tratando de la política sectorial. En cuanto a la introducción, decir que en primer lugar, por eso hemos querido hacer un tratamiento especial en esta sesión de hoy, los servicios son la actividad productiva más importante de las economías desarrolladas, dado que aportan a la producción y al empleo alrededor del 75%, porcentaje que incluso en algunos países es más elevado. Y a pesar de que de manera tradicional se consideraba que los servicios aportaban menos que agricultura o industria de crecimiento económico, sin embargo, este enfoque está cambiando con el paso del tiempo, dado que se está incorporando una nueva comprensión de la función que desempeñan los servicios en las economías desarrolladas. Más reciente, a partir de los años 80 del siglo pasado, pues ha surgido una preocupación por el grado de eficiencia con el que operan numerosas actividades terciarias, pues algunas de ellas son esenciales para el adecuado desarrollo de nuestros sectores y para el bienestar de la sociedad. Veremos en este capítulo cómo efectivamente pues, el sector servicios es un sector normalmente intensivo en mano de obra. Habrá obviamente variantes. Cuando hagamos la delimitación del sector servicios, veremos que hay distintas actividades con bien diferenciadas y todo ello nos llevará para hacer un análisis de eficiencia y de productividad que será muy importante. Ya a finales del siglo XX, esto lo hemos comentado en varias ocasiones, a partir de la segunda mitad de la última década de ese siglo, lo que ha venido a llamarse nueva economía y tal vez deberíamos calificar de manera más apropiada pues, economía del conocimiento, supone un impulso importante para el sector servicios, pues muchas actividades que están transformando las economías actuales tienen su origen en ese sector servicios, sobre todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, tal como vamos a ver ahora en el recuadro 1 que aparece en la página 214 del manual. El impacto de estas TIC se hace notar, por supuesto, en todo tipo de servicios, como pueden ser el sistema financiero, el transporte, el turismo y la distribución comercial, entre otros. Tienen especial relevancia, por supuesto, actividades en las que el sector público tiene además un papel importante, como pueden ser también los servicios de sanidad y los servicios de educación. Precisamente, el cambio tecnológico vinculado al desarrollo de las TIC, es decir, como todos conocéis, ¿no? La difusión de ordenadores de creciente calidad y menor precio, el desarrollo de la telefonía móvil y internet, entre otros aspectos, posibilita la aparición de nuevas áreas de negocio, a la vez que promueve importantes aumentos de productividad en muchas actividades ya existentes, extendiendo así los beneficios de las innovaciones al conjunto
de la economía.
El elevado ritmo de innovación tecnológica se ve facilitado por la creciente globalización de la economía y la intensificación de la competencia internacional que fuerza a las empresas y a todas las entidades a mejorar sus prácticas en busca de una reducción de costes, de una mayor producción y, en definitiva, pues una mayor eficiencia. Y mejorar también lo que es el capital humano, mejorar lo que es la cualificación de la mano de obra en busca de esa mayor productividad del trabajo. En definitiva, el desarrollo de las TIC está permitiendo superar las dificultades que tradicionalmente habían mostrado algunos servicios para sustituir trabajo por capital e introducir mejoras tecnológicas, posibilitando con ello la consecución de avances en la productividad. Este es un aspecto de este capítulo que tiene una gran relevancia, porque ya digo, pasamos de un sector que tradicionalmente pues tenía una baja productividad, muy intensivo en mano de obra, pero con pequeña productividad, y la incorporación de esta tecnología está cambiando de manera muy sensible estos procesos y esa eficiencia y esa productividad. Además, las tecnologías de la comunicación y la información permiten que actividades que habitualmente se realizaban por empresas de servicios sean llevadas a cabo directamente por los usuarios a través de Internet. Esta circunstancia, obviamente, tiene efectos sobre la productividad, sobre los precios y sobre la evolución de determinadas actividades terciarias. De esta manera, también, pues el futuro de muchas actividades del sector servicios depende de la capacidad que muestren las empresas para aprovechar esas oportunidades de modernización y de progreso que le brindan las nuevas tecnologías. De hecho, la plena adaptación al nuevo escenario que plantea las TIC constituye uno de los grandes retos a los que actualmente se enfrenta la economía española. Y esto, ya digo, lo hemos repetido varias veces, ¿verdad? Hemos hablado en el capítulo, por ejemplo, en todo el bloque temático 2, el crecimiento económico, el cambio estructural. Hemos hablado ampliamente de estas realidades. En el capítulo 4, formación de capital. Y sobre todo en el capítulo 5, innovación y cambio tecnológico. O capítulo 6, factor empresarial. Pues ya ha quedado patente pues está este planteamiento que en este caso lo concretamos en este sector servicios. Está obviamente pues muy influido por todas estas tecnologías que comentaba, ¿no? En el caso español, en las dos últimas décadas se han registrado progresos importantes en esta asimilación de las nuevas tecnologías, aunque sigue existiendo un cierto desfase con respecto a la Unión Europea en el gasto en tecnologías del mundo. En todo caso, si tenemos en cuenta la relación positiva que existe entre el nivel de renta per cápita y las nuevas tecnologías, el lugar que ocupa la economía española en la Unión Europea en cuanto a la implementación de las TIC no es muy distinto del que ocupa en función de su renta per cápita. Todo lo que hay diferencias significativas no son mayores de las que hay en realidad en todo el proceso de crecimiento económico. Algo más preocupante es el resultado de la comparación de España con algunos países europeos más avanzados, no con la media de la Unión Europea, y sobre todo también con Estados Unidos. En este sentido, vamos a ver en el recuadro 1, en la página 214, pues unos datos que nos muestran que España solo resalta por el porcentaje de empresas que usan banda ancha, mientras que se muestra muy rezagada en aspectos como el uso del comercio electrónico más extendido en la Unión Europea. Ahí tenéis los indicadores sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones en 2014, que es la fecha de referencia. Tenemos datos de España, de Alemania, de la Unión Europea 28. Tenemos hogares con conexión a Internet. Tenemos personas que utilizan servicios bancarios por Internet. Personas que realizan compras por Internet. Ciudadanos que utilizan Internet en su relación con la administración. Empresas con acceso a banda ancha, en este caso se refiere a empresas con 10 o más trabajadores, y empresas que realizan ventas online. También se refiere a empresas con 10 o más trabajadores y al menos un 1% de los ingresos de la empresa proviene de ventas online, en este caso. Y siempre, obviamente, pues son indicadores que nos permiten comparar, ¿no? Por ejemplo, hogares con conexión a Internet, España tendría 74 como indicador, mientras que la media del número de 28 es 81, y un país más destacado sería Alemania con casi 90. Personas que utilizan servicios bancarios por Internet, en España 37, la media del número europeo 28, 44, y Alemania, nuevamente más destacado en este aspecto, 49, etc. Y es muy significativo, por ejemplo, personas que realizan compras por Internet, en España solo 37 frente a 70 en Alemania, prácticamente el doble de este indicador, mientras que la media en la Unión Europea es de 50. Ya no hay tantas diferencias en cuanto a los ciudadanos que utilizan Internet en relación con la administración. De hecho, estamos por encima de la media europea, aunque seguimos estando por debajo de Alemania. Sí estamos bien situados en cuanto a empresas con acceso a banda ancha, como decíamos, superamos tanto la media europea como el caso alemán, y en cuanto a empresas que realizan ventas online, aquí de nuevo estamos por debajo de Alemania, aunque estamos un poquito por encima de la media de la Unión Europea a 28. En cuanto a la delimitación y la clasificación del sector servicios, lo decíamos en la introducción, los servicios incluyen actividades muy heterogéneas, como pueden ser los transportes, las telecomunicaciones, el comercio, la hostelería, la sanidad, la educación, servicios financieros, servicios a empresas y también todos los servicios proporcionados por las administraciones públicas, ¿no? Las diferencias tan acusadas entre este tipo de actividades justifica que no se dispone de una definición de estos servicios que sea precisa y útil de manera analítica. En todo caso, sí podemos trabajar con alguna clasificación que nos pueda ayudar en esta materia. Por ejemplo, por una parte, podríamos distinguir los servicios de mercado y los servicios no destinados a la venta. Podríamos también hablar de servicios intermedios y servicios finales. Y podemos hablar, por supuesto, de servicios estancados y servicios progresivos. Los estancados se caracterizan por la dificultad creciente, mejor dicho, la dificultad existente, para reducir sus necesidades de mano de obra por medio de producto sin que se vea afectada la cantidad producida o su calidad, mientras que los servicios progresivos son susceptibles de registrar avances significativos de productividad debido a que pues, es posible mejorar la tecnología, mejorar lo que es la capitalización, etcétera, y esto permite aumentar la productividad en esos llamados servicios progresivos. Por otra parte, hay una serie de aspectos que suelen ser típicos o distintivos de las actividades del sector servicios. Por ejemplo, la intangibilidad es típica del sector servicios, la necesaria concurrencia de la producción y el consumo en el espacio y en el tiempo, la elevada intensidad en mano de obra y la importancia que tiene el contacto con el usuario, aunque todo esto con el paso del tiempo, con la incorporación de las TIC, está claramente cambiando, salvo el carácter intangible, pues esa concurrencia en espacio y tiempo pues ya no es necesaria. Por ejemplo, este servicio educativo que estamos prestando aquí hoy por parte de una administración pública, que es la UNED, ¿verdad? Efectivamente, concurrimos en el tiempo, pero no en el espacio. Yo estoy en Orense y vosotros estaréis en otro sitio seguramente, ¿verdad? Y, pero es más, como estamos grabando la sesión, pues ni siquiera tendríamos que concurrir en el tiempo necesariamente, ¿no? Sino que podríais acceder al servicio en diferido, en otro momento del tiempo. Es verdad que en ese caso perderíamos la interactividad, ¿no? En definitiva, pues claro, todos estos aspectos tecnológicos pues cambian estas características que estamos comentando de los servicios, ¿no? Hay tres problemas que surgen inmediatamente de la definición y de la delimitación del sector servicio. El primer problema es que en algunos casos, como puede ser la administración, la educación, la sanidad pública, la producción de servicios suele medirse por el valor de los inputs, capital y trabajo, que se utilizan para obtenerlo. Esto hace que sea difícil estimar cómo evoluciona su productividad, ya que para ello tendríamos que medir no el input, sino el output como respuesta a la variación en el consumo de inputs. No basta con medir los insumos, sino que también necesitaríamos el output. Un segundo problema que tenemos en este sector de servicios es la contabilización adecuada de las variaciones en la calidad de los productos. Esto es particularmente relevante en algunos servicios, dado que la calidad pues, depende pues, de la valoración subjetiva que el consumidor hace respecto al servicio, y eso evidentemente pues, no es fácil de medir y, por tanto, de analizar. Y, por último, un tercer problema que nos plantean los servicios es que la información estadística no computa en el sector servicios aquellas actividades de servicios que desarrollan dentro de las empresas de otros sectores productivos, por ejemplo, industrial, o primario, agrícola, etc. Solo cuando la reorganización de los procesos productivos lleva a la externalización de ciertos servicios, de ciertas actividades, como pueden ser la contabilidad, la asesoría jurídica, la publicidad, entre otras, entonces sí, ahí aparecen ya como servicios externos y, por tanto, aparecen ya claramente en lo que es el sector servicios. En definitiva, pues hay distintas dificultades, ¿no?, que a la hora de medir, de delimitar y de analizar este sector. En cuanto a la evolución del sector, comentar que en las décadas más recientes de la producción y el empleo, el sector servicios ha estado determinada fundamentalmente por factores que tienen que ver con la oferta más que con la demanda. Aunque también se han producido algunas circunstancias vinculadas con los cambios en la demanda. Fundamentalmente es la oferta la que está determinando la producción y el empleo en el sector servicios. Desde ese punto de vista, desde la década de los 80 del siglo pasado, hay una serie de rasgos que nos permiten definir al sector. Estos rasgos es, en primer lugar, una expansión sustancial de la participación de los servicios en la producción nacional valorada a precios corrientes que ha pasado de estar por debajo del 60% a estar por encima del 70%, del 74,3% en el periodo 85-2014. Sin embargo, en términos reales, la participación relativa de los servicios en la producción agregada ha aumentado en menor medida. En este caso, en ese periodo del 85-2014 pasaríamos del 65,6% al 72,4%. Y también destacar el empleo de los servicios, el empleo en el sector servicios, quiero decir, ha crecido de manera sostenida, tanto en términos absolutos como en términos relativos, pasando del 57 al 78,2% en el periodo 85 a 2014. De hecho, España es uno de los países industriales que ha experimentado con mayor intensidad el desplazamiento del empleo hacia el sector en servicios. En ese cuadro aparecen los principales indicadores del sector servicios en España, en este periodo que estamos analizando, todos ellos en porcentajes. Primera fila, valor añadido bruto, servicios, valor añadido bruto total, precios corrientes. La segunda, precios constantes en términos reales, base 2010. La tercera mide, compara el empleo en servicios con el empleo total. La cuarta, las exportaciones en servicios con las exportaciones totales. La quinta, las importaciones en servicios con las importaciones totales. La sexta, las exportaciones en servicios con el valor añadido bruto de los servicios. Y la última, las importaciones de los servicios con el valor añadido bruto de los servicios. Y como decía, bueno, con datos destacados, ¿no? Como pasa el valor añadido bruto de los servicios comparado con el valor añadido bruto total a precios corrientes del 59 al 74, mientras que el término real del 65 al 74, etc. etcétera, etcétera. Creo que el cuadro es bastante significativo. Podemos, por tanto, afirmar, como insisto, esa expansión sustancial de la participación de los servicios en la producción nacional valorada a precios corrientes, pasando del 59,4% al 74,3% entre el 85 y el 2014, cosa que no es exclusiva de España, sino que ocurre en la mayoría o en todos los países desarrollados, donde siempre este sector tiende a aumentar su peso relativo en la producción nominal y en el crecimiento económico y el aumento de la producción per cápita. También es destacable que el sector servicios suele mantener o incluso reducir su participación en la producción real en las etapas de expansión económica, al tiempo que acostumbra a aumentar su peso relativo en las fases de crisis. Este ajuste que estamos comentando recae en mayor medida en los servicios suministrados por el sector público. Como decía antes, el empleo ha pasado del 57 al 78,2% en el periodo considerado. En ese gráfico aparecen los índices de participación de los servicios en el valor añadido bruto y en el empleo en el periodo 1985 a 2014, tomando como base de referencia el año 1965, que tendría el índice 100. Tenemos en color anaranjado cuál es la evolución del empleo, en color gris la evolución del valor añadido bruto nominal y en color morado la evolución del valor añadido bruto real. Se puede hablar de unas tendencias generales crecientes, digamos muy una evolución en paralelo, y vemos el empleo por encima del valor añadido bruto nominal y este super por encima del valor añadido bruto real. Es interesante hablar de la productividad, de la eficiencia. Después seguiremos insistiendo en este aspecto. El comentario en este sentido, al hablar de la productividad del sector servicios, que en el periodo 85-2014 las tasas anuales medias de crecimiento de la productividad en agricultura y en industria son respectivamente 4,8 y 2,1%. Sin embargo, en servicios, el rendimiento por ocupado, o sea, la productividad, prácticamente no evoluciona, no mejora un par de décimas porcentuales al año, lo cual no es significativo. Claro, este estancamiento de la productividad en los servicios supone que ante un aumento aproximadamente igual de la producción de bienes y de servicios, que puede responder a un aumento en la demanda de dichos bienes y de servicios, se requiera una expansión más rápida del empleo en los servicios. Es muy intensivo, en términos generales, el sector servicios en mano de obra. Por tanto, es escaso o nulo avance en la productividad en finales de estos servicios explica el comportamiento expansivo del empleo que ha sido necesario para conseguir el crecimiento de la producción. Este es un aspecto muy relevante que tenemos que destacar. Por su parte, esa mejora, ese aumento que ha registrado la participación del sector servicios en la producción nacional en términos nominales, no en términos reales, que haya sido menos significativo, se explicaría también por la evolución de los costes de los factores productivos en relación con la productividad. De esta forma, los precios de los factores en los servicios, factor trabajo, factor capital, crecen a un ritmo similar al precio de dichos factores, trabajo y capital, en otros sectores, primario, secundario, etcétera, ya que por un lado el crecimiento de los costes laborales, salarios, los costes no salariales es semejante en todas las actividades y por otro los demás factores de producción, como pueden ser por los alquileres, la energía, suministro, materias primas, etc., tienen también el mismo coste, pues sea cual sea el uso productivo al que se destine. De esta manera hablamos de aumentos de coste similar en todas las actividades productivas, y esto pues va a tener como consecuencia que la evolución de los precios estará determinada por la capacidad de lograr aumentos de productividad que absorban los aumentos de costes. Como el avance de productividad en la producción de bienes ha sido sustancialmente mayor que el alcanzado en los servicios, en el sector primario y secundario, insisto, mayor que el alcanzado en los servicios, los precios de los servicios han debido crecer a unas tasas superiores a las de los bienes, lo que explica la importancia creciente de los servicios en la producción nacional valorada a precios por bienes. Esa sería la explicación. Tenemos un mayor peso porcentual en el valor añadido bruto a precios corrientes, fundamentalmente por una evolución muy positiva de los precios. De hecho, si comparamos la evolución de los precios entre los diferentes sectores, pues podemos confirmar este argumento. En el periodo de referencia entre el año 85 y el 2014, los precios de los servicios, medidos por los correspondientes de factores sectoriales, han aumentado a un ritmo medio de casi el 4%, mientras que industria hablamos del 2,8% y agricultura pues todavía por debajo un 1,2% respectivamente. Las diferencias sectoriales en el avance de la productividad explican de manera satisfactoria las tendencias registradas por los servicios. Sin embargo, a veces tratamos de encontrar la respuesta a estas tendencias en determinados factores relacionados con las pautas de la demanda. Con frecuencia consideramos que la elasticidad de la demanda ante cambios en la renta, la elasticidad renta, era mayor en los servicios que en los bienes, es decir, que todo aumento de renta en general provocará, si se trata de un comportamiento normal de bienes y de servicios, todo aumento de renta comportará un aumento en la demanda de bienes y de servicios. Pero esa elasticidad de renta, en principio, es mayor para los servicios que para los bienes. Luego, un 1% de aumento de la renta provoca un incremento mayor en la demanda de servicios que provocaría en la demanda. Esto lo que nos lleva a que, a medida que aumenta la renta, es decir, que el crecimiento económico, se produce una tendencia natural al aumento de la importancia relativa de los servicios en la producción y el empleo, debido a esa mayor elasticidad renta de los servicios respecto a la renta. Esta hipótesis sobre las distintas elasticidades de los sectores primario, secundario y terciario se basaba en la idea de que los bienes satisfacen necesidades básicas de los consumidores, mientras que los servicios atienden en mayor medida ciertas necesidades superiores. Esta es una idea también muy interesante. En consecuencia, con el aumento del nivel de vida, debería producirse un desplazamiento de la producción y el empleo hacia los servicios para adaptarse a los cambios en la demanda. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos, imaginaros, pues la comparativa sería muy sencilla entre bienes que serían alimentos, ¿no? Alimentos básicos, ¿no? El pan, la carne, el pescado, la leche, ¿no? La dieta, una dieta básica, una dieta equilibrada, que la gente económica pues debe consumir para garantizar su supervivencia, pues ahí hablaríamos pues de elasticidad de renta más bajas al ser bienes, digamos, necesarios, pero no superiores, que otro tipo de servicios, en este caso, por ejemplo, el turismo, pues la red de un viaje, aprovechando el pasado puente de diciembre, ¿verdad? Pues en la comunidad asturiana, pues evidentemente, pues eso ya implica otro tipo de demanda de bienes superiores, y ahí seguramente que la renta será mayor, ¿no? Pero este análisis debemos tener mucho cuidado en esta interpretación que estamos comentando de la elasticidad de renta y su influencia en la demanda de bienes y demanda de servicios, porque las estimaciones más rigurosas respecto de la elasticidad de la demanda con respecto a la renta nos permiten cuantificar la respuesta en el tiempo de la demanda de bienes y de servicios ante cambios en la renta de una economía, o también la respuesta en distintos países con diferentes niveles de renta. En este último caso, en un mismo momento temporal. Estos estudios, los más rigurosos, los más recientes, muestran que las elasticidades no son significativamente distintas entre bienes y servicios. Este es un hecho empírico y un resultado muy importante. En ambos casos, su valor es igual a la unidad. Es decir, es un valor positivo, estaríamos hablando de un comportamiento normal, de a mayor renta, mayor consumo, pero aproximadamente proporcional. Es decir, un aumento del 10% de la renta implicaría un aumento del 10% en el consumo de bienes y también un aumento del 10% en el consumo de servicios. Esto es un hecho muy interesante. En cualquier caso, los cambios en la composición del gasto de los consumidores, el gasto de los consumidores obviamente es el resultado de multiplicar el precio de compra por la cantidad comprada, ¿no? Y coincide con el ingreso de los productores, el ingreso por venta de los servicios o de los bienes por parte de los productores, dependen esos cambios en la composición del gasto no solo de la elasticidad renta de la demanda de bienes y de servicios, sino también de los precios relativos. Así, a título de ejemplo, es muy probable que la demanda de ocio presente una elevada elasticidad renta, en este caso si se consideraría el ocio pues como un bien, si queréis, superior. Sin embargo, la satisfacción de esta necesidad podrá hacerse tanto con bienes como con servicios, dependiendo del precio relativo de ambos, el cual a su vez está decisivamente condicionado por el diferente ritmo de progreso técnico en cada sector. Es decir, no solamente hay que tener en cuenta la renta, hay que tener en cuenta también ese precio relativo. Y en el precio relativo, pues, influye, obviamente, el progreso técnico, la productividad en cada sector. En resumen, y esto es un tema, desde el punto de vista económico, muy relevante. Por eso nos estamos centrando con especial énfasis en esto. Las regularidades empíricas que se observan en los estudios econométricos, en la evolución de los servicios, se entienden, digamos, de una manera muy lógica, son fácilmente comprensibles. La creciente participación de la que hemos hablado en la producción nominal es consecuencia del aumento en los precios de los servicios debido al lento avance de la productividad en ese sector. Ese lento avance de la productividad es el hecho de que son muy dependientes, para que entendernos aquí, suelen ser muy intensivos, por ejemplo, en mano de obra, pues eso es lo que hace que el precio sea un precio que ha evolucionado de una manera alcista, y esa evolución alcista del precio es lo que explica la creciente participación de los servicios en el valor añadido bruto nominal. Ese lento avance de la productividad, ese incremento en los precios, también tiene como consecuencia que los consumidores modifiquen la forma de satisfacer sus necesidades, cuando sea técnicamente posible, desde los servicios hacia los bienes, y esto constituye un freno a largo plazo al crecimiento de la participación de las actividades especiales en la producción real de la economía. Es decir, ¿por qué estamos observando que hay una mayor participación en el valor añadido bruto nominal y una menor participación en el valor añadido bruto real? Pues estará con el paso del tiempo produciéndose esa sustitución de servicios que se están encareciendo debido a su baja productividad por bienes que, en términos relativos, en términos comparativos, si son capaces de incorporar más progreso técnico, son capaces, por tanto, de aumentar la productividad acabarán pudiendo reducir su precio y ahí habrá un efecto de sustitución que será significativo. Además, el menor crecimiento de la productividad de los servicios y el aumento de la producción de un ritmo similar al registrado en los diferentes sectores producen aún mayores necesidades de empleo, tal como estábamos comentando. Bueno, entonces la evolución del sector, pues ya vemos que está muy condicionada, ¿no? por su capacidad productiva, por su productividad, por la incorporación del progreso técnico. Vamos a hablar ahora de especialización productiva y comercial. Y en este caso vamos a empezar distinguiendo por diferentes ámbitos, ¿no? Diferentes tipos de actividad dentro del sector servicios. Aquí podemos ver cómo la distribución comercial ha sido históricamente y sigue siendo hoy una de las actividades con mayor presencia en la estructura española de la producción de servicios. En 2012, por ejemplo, las actividades del comercio y la reparación representaban el 17,6% de la producción del sector servicios, porcentaje superior a la media europea. Dentro de estas actividades destaca sobre todo el comercio al por menor. También es muy importante la hostelería, que ocupa un lugar muy destacado en la estructura de la producción de servicios en España, lo que refleja precisamente la gran importancia del turismo, ¿no?, en nuestra economía, ya que somos, como ya sabéis, una de las primeras potencias turísticas mundiales. En 2012, la participación cumulativa del sector turismo dentro de los servicios es del 10,3% y es claramente superior a la de la mayoría de las economías europeas. En la Unión Europea, tan solo 4% de la producción de servicios corresponde a actividades ligadas a hostelería. En cuanto a actividades inmobiliarias y profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios sociales, aportan en ambos casos algo más del 10% de la población española de servicios, tanto las inmobiliarias como las profesionales. No obstante, conviene destacar que la importancia relativa de estas actividades en España es significativamente inferior a otros países europeos. Por ejemplo, en Italia, los servicios inmobiliarios están en torno casi al 20% de lo que sería el sector servicios. El resto de actividades del sector servicios tiene una presencia relativa menor que las que hemos comentado y destacaríamos en todo caso las administraciones públicas, que aportan el 9,2% de la producción de servicios, las actividades sanitarias y de servicios sociales con un peso del 8,8%, la educación, que en 2012 suponía el 7,2% de la producción española de servicios. Bueno, y aquí tenemos estos datos que ya hemos comentado, datos de producción exactamente es estructura, mejor dicho, estructura de la producción de servicios en España y la Unión Europea en 2012 en porcentajes. Tenemos datos de España, de Alemania, de Francia, de Italia y de la media de la Unión Europea 18. Y bueno, ya lo que hemos destacado, ¿no? El 100% de la actividad del sector servicios, pues lo estamos repartiendo de la siguiente manera. En España el más importante es el 17,6% de comercio y reparación. Las actividades inmobiliarias tendrían un 11,5%. La hostelería un 10,3%. La administración pública y defensa, seguridad social obligatoria, un 9,2%. Las actividades profesionales, científicas y técnicas, administrativas y servicios sociales, un 10,7%. La educación, un 7,2%. Actividades sanitarias el 8,8%, información y comunicaciones el 5,9%, transporte y almacenamiento el 7,4%, actividades financieras y seguros el 6,1%, o actividades artísticas, recreativas y entendimiento de los servicios el 5,3%, porque la comparativa, bueno, sería muy fácil hacerla a partir de este cuadro con el resto de países que aparecen en el mismo o con la media de la Unión Europea a 28%. Por ejemplo, Simplemente destacar en hostelería, España, gracias a ese peso importante del sector turístico, ¿verdad? Está muy por encima de los países con los que nos comparamos, un 10,3 comparado con un 2,5 en Alemania, un 3,1 en Francia, un 5,7 en Italia y un 4% en la Unión Europea, pues es muy significativo, ¿no? En información y comunicaciones, fijaros que pues, no hay grandes diferencias, la verdad, pero esto también es llamativo. Tenemos un 5,9% de España, que coincidiría con el porcentaje de Alemania, y poquito por encima, superior de Francia e Italia, apenas 2 décimas. No hay datos de la Unión Europea a 28. Aquí, en el siguiente cuadro, tenemos, son datos relativos al sector turístico. Tenemos turismo extranjero en la Unión Europea, Estados Unidos y China y 2013. Acabamos de decir que el sector turístico en España es muy importante, muy por encima de la media de la Unión Europea, y pues, que hemos puesto ahí la referencia. Y aquí estamos viendo los números de turistas en millones y los ingresos por turismo en miles de millones de dólares que proceden, pues ahí veis, de Estados Unidos, por ejemplo, 69,8 millones turistas en 2013. Ingreso por turismo, 139,6 millones de dólares en 2013. Estados Unidos, por tanto, está a la cabeza del turismo extranjero, comparando Unión Europea, Estados Unidos y China. España tendría en 2013 número de turistas en millones, 60,7 millones, y los ingresos 60,4. Estamos en cuanto a ingresos en la segunda posición. En cuanto al número de turistas, no, porque Francia tendría 83 millones, aunque está por debajo en el volumen de ingresos. Y aparecen también datos de China, con 55,7 millones de turistas o 51,7 millones de dólares de ingresos por turismo, etc. Italia, Alemania, Reino Unido también aparecen ahí en esa tabla. Aquí tenemos la estructura del comercio exterior español de servicios en 2013 en porcentajes, datos de exportaciones, de importaciones y la tasa de cobertura, que es el cociente entre los ingresos por exportaciones y los pagos por importaciones, siempre que ese cociente sea, obviamente, mayor que 1, o mayor que 100, si lo utilizamos de esta manera, pues quiere decir que las exportaciones efectivamente cubren suficientemente las importaciones. De hecho, esto ocurre claramente en el sector turismo y viajes, en esa actividad, fijaros, 41,6% de exportaciones, 17,9% de importaciones, en cuanto a la estructura del comercio exterior español de servicios. Es un 371,5, es 3 veces, ¿no?, las exportaciones turísticas respecto de las importaciones. Sin embargo, en transportes ya es mayor la exportación que la importación. En comunicaciones ocurre exactamente lo mismo, mayores las importaciones que las exportaciones, etcétera, etcétera. En servicios informáticos, por tener una referencia interesante, son mayor el porcentaje de exportaciones que el porcentaje de importaciones. Insisto que tenéis también a la derecha la tasa de cobertura, que sería el cociente entre los ingresos por exportaciones y los pagos por importaciones. Fijaros que, como digo, muy alto en el caso del turismo, también es relevante en el caso de los servicios informáticos y ya pues, mucho más bajo en el caso, por ejemplo, del transporte. En este gráfico aparece la evolución de las cuotas de exportación en el mercado mundial de servicios comerciales en el periodo 1985 a 2013. En porcentajes aparecen datos de España, Francia, Alemania e Italia, y los colores nos representarían el color anaranjado representa el año 1985, ese color gris representa el 95, el marrón más oscuro el 2005, el verde 2010 y ya por último el que está a la derecha, el azulito, representaría el 2013. ¿Cuál es la evolución? O entre las cuotas de exportación en el mercado mundial de servicios comerciales. Vamos a pasar al otro tema muy interesante, que es la eficiencia productiva, antes de rematar con lo que es la política sectorial en este sector servicios. En la eficiencia productiva vamos a empezar con este cuadro de producción, empleo y productividad de los servicios en España y en la Unión Europea en el periodo 2001 a 2011, tasas medias de variación anual. Ahí hay que tener en cuenta como dos partes del cuadro. Datos de España, producción, horas trabajadas, productividad, y datos de la Unión Europea 27, lo mismo. Producción, horas trabajadas, productividad. Y son tasas medias de variación anual. Vemos aquí, por ejemplo, que en el caso de España, la producción, la tasa media de variación anual en el periodo 2001-2011 es positiva de un 2,6, también la tasa para horas trabajadas positiva de un 0,7 y la productividad positiva de un 1,9. Ahí tenéis los datos de la media para la Unión Europea a 27. Están por debajo, tanto en producción, como en horas trabajadas, como en productividad. En hostelería, la tasa de producción es del 1, horas trabajadas el 3, pero la productividad es negativa de menos 2. Mientras que, por ejemplo, en la Unión Europea 27, pues tenemos 0,6 en producción, 1,3 en horas trabajadas y también negativo, pero más bajo de nuestro caso, la productividad menos 0,7. Bueno, así vemos para todos los sectores, vemos pues cuál es la evolución. En términos generales, para el sector servicios, en España la producción se incrementa en una tasa media de variación anual del 2,7. En ese periodo 2001-2011, las horas trabajadas también se incrementan en un 2,3 y la productividad apenas crece un 0,4, pero hay que fijarse que hay valores positivos, como es comercio y reparación, valores negativos, como es hostelería, todavía más negativo, actividad inmobiliaria, en fin, hay diferencias, ¿no?, entre los diferentes sectores. En cuanto a los totales del sector servicios, en la Unión Europea 27, la producción también evoluciona de manera positiva en el periodo considerado 2001-2011, 1,7. Horas trabajadas también positivo 1 y productividad pues 0,7, ¿no? Este cuadro que tenemos aquí es la productividad por hora trabajada en los servicios en el periodo 2011, la Unión Europea 27 tendría un índice 100 en ese periodo 2011, y estamos comparando con ese índice 100 de referencia europea a 27 países, en los casos de España, Alemania e Italia, en productividad por hora trabajada en el sector servicios. España, en comercio y reparación, 92 sobre 100, mientras que Alemania 120, casi 121 sobre 100. Italia, 96. Transporte y almacenamiento, 93,7 respecto a 132,3. Hostelería, ahí sí, 148,4 en comparación a 83,9, etcétera, etcétera, etcétera. Educación, 111,9 comparado a 113,5, ¿eh? O Italia, 113, unas comparativas muy interesantes. Y abajo, los totales, ¿eh? El total servicios, la productividad por hora trabajada, comparada con el índice 100 de la media de la Unión Europea 27, España tendría un 83,8, mientras que Alemania tiene un 124,8 y, por ejemplo, Italia tiene un 103,6 por 100. Y ya por último, comentar que en la hostelería, a pesar de la gran capacidad competitiva del sector, el rendimiento por hora trabajada se ha reducido a un ritmo medio anual superior al registrado en la Unión Europea, produciéndose caídas del 2 y 0,7% respectivamente. La elevada intensidad del trabajo que caracteriza a su producción y el escaso tamaño de las empresas hosteleras, que impide explotar adecuadamente las ventajas de costes derivadas de las economías de escala, dificultan el avance de la productividad. En los años recientes se observa bastante la estrategia empresarial producente un aumento del tamaño medio de los hoteles, aunque su impacto sobre la productividad todavía es reducido. Y vamos a acabar esta sesión con la política sectorial en el sector servicios. Comenzamos diciendo que ha sido un sector históricamente muy regulado debido a una actuación de las autoridades públicas dirigida a la corrección de fallos de mercado, rendimientos crecientes, externalidades y situaciones de información imperfecta, entre otros. Pero también ha habido una presión muy importante por parte de determinados grupos de intereses para limitar o anular la competencia. Por tanto, en general, tenemos un sector excesivamente, un sector servicios, un sector terciario excesivamente intervenido, plagado de limitaciones a la entrada de nuevas empresas, barreras a la entrada, con necesidad de concesiones administrativas para poder operar. En fin, un conjunto de normas reguladoras muchas veces poco transparentes que desincentivan un comportamiento empresarial más eficiente. En la década de los 80, sobre todo procedente de Estados Unidos y Reino Unido, pues viene pues un aire, digamos, de liberalización y de desregulación que se extiende por Europa continental en la década de los años 90 del siglo pasado. Y esto pues se concreta fundamentalmente en la supresión de las limitaciones a la entrada de nuevas empresas, o sea, tratar de eliminar esas barreras a la entrada, también establecer libertad de fijación de precios y el libre desarrollo de actividades en el sector servicios que en el pasado, en algunos casos sobre todo, aquí tampoco podemos generalizar, ya hemos hablado antes que es muy heterogéneo el conjunto de actividades que forman parte de este sector. Pues sí que ha habido situaciones monopolísticas y otras situaciones de poder de mercado, entendiendo como tal la diferencia entre el precio y el coste marginal y de la incapacidad que tienen los consumidores de sustituir un bien, o sea, en este caso el servicio, por otro alternativo, es lo que explicaría ese tipo, ¿no?, de situaciones que nos hemos encontrado. La liberalización busca mejorar la eficiencia y eliminar las distorsiones que se han generado en esa evolución natural de los sectores y también mejorar la distribución de la renta. Además de la liberalización, también ha habido privatización de empresas públicas, que lo aspecto relevante. Se buscaba someter estas actividades a la disciplina de las fuerzas de mercado y también pues, se ha reforzado la política de defensa de la competencia, todo ello siempre buscando, por supuesto, el interés del consumidor, ¿no? precios más bajos, cantidades consumidas mayores, bienestar o excedente del consumidor más alto. Esa política de defensa de la competencia pues comparte al final el mismo objetivo que la desregulación, es decir, garantizar una competencia en los mercados que favorezca la eficiencia, la productividad y el propio desarrollo económico. La política de defensa de la competencia requiere una intervención activa de los gobiernos con el propósito de evitar que las empresas puedan llegar a acuerdos contrarios a la competencia que retrasen los beneficios de la liberalización en los mercados. ¿Cuáles son los resultados que se están produciendo como consecuencia de estas medidas de regulación, de privatización, de liberalización y de aumento de la competencia? Pues en general, los resultados serían aumento de la productividad y de la eficiencia empresarial, debido al estímulo que recibe la innovación y la difusión del recurso técnico, reducción de los precios de los servicios y aumento de su dispersión entre los consumidores de acuerdo con los costes y las consideraciones competitivas, mayor calidad de los servicios, también debido a esa mayor competencia y a ese esfuerzo de las empresas por diferenciar su producto, es una alternativa a la reducción del precio, pues sería diferenciar su producto, mejorar el servicio para así atraer a más consumidores. La redistribución de la renta de los grupos de intereses que se han beneficiado de las regulaciones, que principalmente han sido los empresarios, lógicamente, y los trabajadores, digamos, que estaban en esos sectores que se veían beneficiados por esa regulación hacia los consumidores que son los que se estarían mejorando como consecuencia de estas mejoras en la productividad, de estas bajadas en los precios, y en definitiva poder comprar una mayor cantidad de servicio y aumentar su excedente o bienestar. Este sería un poquito un resumen. Lo que podríamos destacar, ¿no?, de este capítulo tan interesante dentro de los sectores productivos que sería, pues, el sector servicios. Dejamos aquí.